Y yo acá como periodista defiendo a los oyentes.
Ahí está.
Que no le vendan, de alguna manera, la mentira por la verdad. Y le dije que de Williams no se iba a hablar más. El pibe que se suicidó el otro día. Mira, rápidamente, pasaron 2 días. Y lo que sirvió para vender mucho, pelearse con el rating, con el otro canal, a ver quién encontraba el arma, quién encontraba al árbitro, quién no lo encontraba, los audios de la extorsión, y si realmente lo había extorsionado, etcétera, etcétera, ya no se habla más. Pero el pibe no está. Tiene 4 pibes, y una señora y un montón de amigos, que lo estarán llorando, justo hoy el día del amigo, y toda una situación que deja un debate. Sobre todo para los periodistas, pero sirve también para la gente. El otro día, y siempre pone en las redes sociales algo que vale la pena porque es un gran tipo que tiene contenido. Cuando un tipo tiene contenido, es más lindo saber que está. Diego Pietrafesa, que es mi compañero de Telefe de aquella época, él todavía sigue trabajando, yo no tuve unos lindos años ahí, pero ya no estoy más. Respecto al suicidio de William, recuerda el incidente que en un partido de fútbol, un sábado, por una falta que cobró el árbitro, vino corriendo y le pegó una patada en el piso. Después pasó lo que pasó, que eso sí lo sabe. Puso: el mal periodismo enferma y mata. Somos parte del problema. Y hace 2 recortes, uno que dice: hallaron muerto al futbolista que le pegó una patada en la cabeza al árbitro, y abajo subraya que se suicidó a raíz de las repercusiones judiciales y mediáticas que tuvo el caso. Entonces lo llamé, lo saludé, le digo: che, me gustó lo que dijiste. Como era muy incaliente ayer, dije: dejemos pasar 48 horas que ya nadie más va a hablar del tema. Dicho y hecho. Y ahora estamos con él. Diego, querido, feliz día del amigo, esos amigos del alma que están siempre, aunque uno no se vea, pero lo bueno es que estamos en la misma actividad y con el mismo fin, abrir cabezas. ¿Cómo está, amigo?
¿Qué haces, Darío? Siempre estamos, claro que sí, nos debemos otras jornadas en Necochea, nos debemos también estar ahí en el estudio, pase lo que pase, allá en Continental compartimos hermosas mañanas.
Tal cual.
Y qué alegría y qué honor que estés en los medios públicos, ¿eh? Así que el agradecido soy yo, feliz día para vos también.
Diego, estoy viendo que tenés un programa en tele y te veo que estás en tu misma casa, porque lo haces desde tu casa impecable, ese primer plano es hermoso.
Bueno, hay que optimizar recursos.
Bueno, muy bien. Bueno, como veo que estás viviendo ahí, sí.
Sí, claro,
perfecto,
claro.
Perfecto. Bueno, Diego, querido, bueno, no es la primera vez. Por ahí otras veces pusiste otro tuit que no uh-huh. era un caso tan contundente para hacer un análisis, pero este es así, ¿no? Digo, y pasó lo que imaginábamos, ¿no? En el sentido de que después que pasaba la efervescencia de la noticia, ya nadie más habla del tema y los medios seguiremos siguiendo el rating, dejando a lado el contenido y a veces cometiendo bastantes errores con lo que hacemos, ¿no?
Sí, errores por ser piadosos, ¿no? Mira, Darío, yo te contaba cuando me llamaste que a mí, digamos, me obsesiona el tema del periodismo decente. Vos sabés que le preguntaron a Robert Cox, el que era director del Herald, si él había sido un héroe cuando publicaba los habeas corpus por los desaparecidos, y él dijo: no, yo solo intenté ser decente. Y yo le robé, en tanto periodista, viste cómo somos, esa frase, y me parece que tiene que ser nuestra bandera. Y de lo que se trata aquí, Darío, es que nosotros somos trabajadores de prensa, viste. Entonces, si nosotros no podemos discutir del contenido, es como en una fábrica, los que hacen zapatos no pueden opinar del producto final. O sea, nosotros nos mantienen al margen de esa discusión. En realidad, técnicamente no podemos discutir salarios, pero tampoco podemos discutir lo que hacemos. O sea, nosotros tenemos que simplemente acatar órdenes de vaya a saber quién y una docilidad.
Ahí está, vaya a saber de quién, porque a veces nunca hay nadie, ¿viste?
No, sí, y una docilidad que tiene premio. Entonces, yo soy un trabajador de prensa, soy un periodista, y digo: che, vamos a discutir lo que estamos haciendo, porque vos fíjate, Darío, nosotros señalamos con el dedo, juzgamos y condenamos a todo lo que se mueva. O no a todos, pero esa es otra discusión. Ahora, nosotros nunca nos podemos poner en la lupa. Un médico opera una cirugía y se olvida un bisturí en el vientre de una mujer, y sus propios colegas le dicen: che, negro, mira, correte un poquito, andá a pensar un poco a la esquina y después volvé. Un arquitecto que hace mal un plano, o para ahorrar materiales, o porque no se recibió, sus propios colegas le dicen, che, negro, mira, por favor, deja un poquito, acercarse un ratito, hasta que veamos qué pasa con vos. Nosotros hacemos mala praxis periodística. No nos equivocamos con piedad, o hacemos las cosas mal a propósito, y vamos por la vida con desde un altar, ¿viste? El problema del altar, Darío, lo hemos hablado 20 veces, afortunadamente, tomando ricos mates, es que cuando un periodista está en el altar, mira a la gente y mira al pueblo desde arriba. Sí. Y un periodista que mira a la gente desde arriba hace un montón de cosas.
Qué interesante lo que decís. No se considera parte del pueblo, está claro, al que mira de arriba.
Darío, no nos consideramos ni siquiera trabajadores, imagínate que no vamos a considerar parte del pueblo. Pero en este caso lo que hay es una profunda falta de humanidad. Mira, yo creo que ahí está la clave. Decía Kapuscinski, lo hemos conversado también muchas veces, tiene un ciclo de conferencias con un título que ya lo dice todo. Los cínicos no sirven para este oficio. En realidad vos podrías decir, en realidad un cínico no sirve para nada, está bien. Pero nosotros, los periodistas, trabajamos con un material humano, trabajamos con personas, no trabajamos con zapatos, con dulce de leche o con neumáticos, trabajamos con gente, trabajamos con el pueblo. Y cuando vos a una persona no la considerás tal, estás muerta. ¿Cuál es el problema igual, Darío? Y no quiero extenderme mucho tampoco, y perdóname, pero me apasiono.
Sí, no, ya lo sé.
El problema de estas clases de, y yo lo digo siempre, comillas, periodistas, es que si ellos fueran unos locos delirantes kamikazes, cortadores de cabeza, yo me la banco. Si ellos fueran a la casa de Macri a preguntarle por qué nos endeudó a nuestros tataranietos por 45 mil millones de dólares y se colgaran a su balcón y le pusieran un micrófono por la cocina y le hicieran guarda a las 2 de la mañana, yo digo, bueno, estos son unos salvajes. Pero no se trata de eso. Acá lo que se trata es de, comillas, periodistas que son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes.
Ahora, ¿no te pasa? Porque desde que pasó esto yo lo intento hablar con colegas, ¿no? Más jóvenes y más grandes también. Y la verdad es difícil entrarle en estas cosas, es decir, a las profundidades de las que estás hablando vos, que tiene que ver con el contenido. El sagrado contenido que, por el nombre del rating, que no sé a quiénes beneficia, porque la verdad, yo estoy en un canal de noticias, y vos sabés que los canales de noticias se pelean por un puntito, medio puntito. En el canal de aire es distinto, porque hay alguno que tiene la vaca atada. Pero, digo, este tema de que no se debata tampoco. Es decir, si vos lo planteás, a mí me llama la atención y a algún otro le llama la atención, pero en general es como que pasa, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos nada que ver con lo que pasó con William. Nada, nada.
Bueno, pero ahí está la clave, Darío. Dos apuntes. El primero, empiezo por el final. Nosotros, los comillas periodistas, si vos te fijas, haces un paneo mediático, vivimos militando, y perdón los oyentes, y la hora, militando la mierda. Somos un país de porquería, somos una sociedad de porquería. Los chicos se van, la gente se quiere ir, las notas de un diario o de un portal dicen que fulano vende papas en Massachusetts y se compró 5 autos 0 kilómetros. Todo es una porquería, la sociedad está mal. Ahora, nosotros los periodistas, ¿no nos preguntamos qué le damos de comer, qué le ponemos en la mesa del pueblo todos los días? Porque si yo tengo un hijo, tengo una hija, tengo un hermano, tengo una abuela, que le doy de comer todo el día caca de paloma y después a la noche vomita, digo, qué fatalidad, debe estar enfermo. Nosotros enfermamos y nosotros tenemos la manera de sanar. Correcto. ¿Cuál es? Y trabajando para el bien común, teniendo empatía. Y ahí está la segunda cuestión, Darío, que vos decías primero, es trabajo de los trabajadores, vale la redundancia, es deber de los trabajadores, en mi caso, organizado el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPRE va a discutir estos temas, llevarlos al tapete. Es cierto, nobleza obliga, no sé si lo has visto, Darío, que tenemos entre 5 y 6 de cada 10 colegas con sueldos por debajo de la línea de la pobreza, y a veces hay urgencias que demoran otros debates no menos importantes. Pero nosotros lo sabemos, ¿eh? Nosotros sabemos que nuestro laburo de trabajadores es hablar de estas cosas porque, como dice la película, en muchos medios de esto no se habla.
Está clarísimo, amigo. Y te voy a decir algo. será hasta el próximo caso donde la mala praxis periodística tenga consecuencias dramáticas, ¿no?
Darío, recordá, y perdón, no te quiero joder más, recordá hace poco el caso de los papás asesinos de su hijo, que en la cárcel casi los matan, se salvaron por 2 días, que habían sido, no sé si te acordás.
Sí, no tenía nada que ver.
Absolutamente nada.
¿Se acuerdan?
Los lapidamos, y tuvieron la suerte y el dinero, porque acá también es una cuestión de poder, Darío. Que un abogado más o menos vivo y pillo los agarró del cogote, les mandó carta documento a todos los canales y le dijo, a ver, habla esto. Porque la autocrítica, comillas, y el pedido de disculpas, comillas, de muchos canales por ese caso, no se hizo por una cuestión de humanidad. Se hizo por un miedo al juicio.
Claro.
Así estamos.
Y además hemos trabajado mucho juntos, hemos tenido estos diálogos en asados, en la esquina, en los cafés, con otro, con el amigo recordado y querido que no está más en Telefe, pero está con nosotros, que es Eduardo Rica. Uh-huh. Y la verdad que esto lo hablaba, porque Eduardo Rica era el coordinador y había que poner temas fuertes, y el tema era cómo lo presentábamos, y siempre había un ala que iba al sensacionalismo y el ala racional. Por suerte en aquel momento ganaba el ala racional, ¿no? Vamos a decir la verdad.
Sí.
Peleamos, pero me acuerdo que así se decía que fulano de tal mató, violó, y yo le bajaba línea y decía, no, muchachos, todavía no sabemos si mató, violó, ya lo condenaban, los medios lo condenan, ¿no, Santi?
Pero Darío, esa es la pregunta, de la trayectoria de ustedes en los medios, ¿en qué momento se hizo el clic y empezó a primar el sensacionalismo por encima de la racionalidad, desde sus experiencias y que lo pudieron palpar dentro de los medios?
Bueno, mi viejo se retiró de la televisión abierta en el 90, porque llegó Canal 13 con la Mañeto y compañía, y obviamente mi papá tenía contenido, no mucho, no iba a trabajar, pero creo que ahí empezó la historia, ¿no? Me parece, porque hasta el 90 yo trabajé, no trabajé, lo vi a mi viejo en una redacción permanentemente y nunca vi cosa de esta. Es más, el tema de los suicidios no se trataba en aquella época, uh-huh. Imagínate. El accidente de tránsito era una cosa menor. Las profundidades informativas pasaban por otro lado. Era como transformar el país, ¿no? Y había más políticos de otra raza, todos tiraban para el mismo lado, porque radicales o peronistas, acordate, todos querían que el país se desarrolle bien. Ahora estamos medio como complicados. Digo, ¿qué? ¿A vos te tocó ya empezar con esta forma de periodista? ¿Vos sos mucho más chico que yo? ¿O hubo un cambio? ¿Hubo algún momento que hubo un cambio?
No, a ver, el cambio que yo noté, Darío, es en la búsqueda de... Cuando los medios empezaron a alejarse de sus fines, que es el de comunicar para el bien común, y empezaron a buscar el negocio, la noticia se convierte en una mercancía. Entonces vos para vender, ¿cómo haces para vender otra vez los zapatos? Y los pones más lindos, le pones una caja mejor, bueno. Pero acá la industria toma otro camino. Como la industria empieza a perder recursos por la competencia primero de la internet, después de las plataformas, decide para mí lo que es un suicidio a corto plazo, hablando del problema, que es enfrentar la crisis con productos peores. O sea, es como si vos en la fábrica de zapatos, si che, no vendo nada, bueno, haz una cosa, haces zapato de cartón, a ver si vendés más. No, vendés menos. Bueno, empeoran el producto, pero ¿para qué lo empeoran, Darío? Sí, con una base ideológica que está inherente a cualquier empresa y a cualquier fin comercial, pero sobre todo para abaratarlo. Hoy un medio de comunicación que se precie de tal tendría que ir a Vaca Muerta, mandar un equipo, dejarlo ahí 15 días...
Correcto.
...a contarnos de qué se trata eso. ¿No es cierto? Que es la mayor transformación económica y energética de los últimos 50 años en la Argentina. Pero ¿sabes qué pasa, Darío? Eso, además de ser una cuestión política, sale caro, sale más barato levantar de Twitter... googlealo si querés, lo vas a ver por ahí, mató un perro porque le comió el matambre. Entonces, eso básicamente es una cuestión también económica. De todas maneras, hay una cosa que por lo que vos arrancaste, Darío, que es clave, y va de la mano de esto, la cuestión económica por un lado, y el vaciamiento de contenido y la formación de opinión pública por el otro. Vos fíjate que ahora los periodistas, cuando llega el 7 de junio y nos ponemos místicos, ¿vos qué haces, Diego? No, yo cuento historias. No contás historias. El periodista no cuenta historias. El periodista cuenta una historia o se agarra de una historia, pero la llena de datos, de contenidos y de preguntas. Las historias, con suerte, y en algunos pocos casos, pienso en el maestro Osvaldo Soriano, llegan a buena literatura.
Pero acá está Gustavo Campana que te quiere saludar y bueno, te va a hacer una pregunta.
Bueno, dale, sí, mandar un saludo a Gustavo.
¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo va?
A los oyentes, porque ¿para qué me dan de tomar si saben cómo me pongo?
Bueno, no, simplemente un dato para una discusión que tenemos que tener en otro momento, un debate o hacer memoria, pero planteaba Darío, bueno, ¿cuál fue la frontera? Y la verdad es que uno, yo estoy absolutamente convencido que esa frontera se rompe, como que siempre hubo una fuerza que intentó romperla, sí, para terminar con ese grado de profesionalismo y terminar de armar la televisión obscena, con la creación de los canales de noticias en la Argentina. A partir de 1993, se ve en el primero, TN después, y la necesidad de llenar con escombro periodístico 24 horas de noticias.
Reconta, sí, pero perfecto. Sí, sí, mira, yo me acuerdo en un momento el loco de Gabriel García Márquez había, justamente mirando este efecto, había propuesto hacer un diario que decía que saliera solo cuando tuviera algo que decir. Claro. Entonces, bueno, el martes, no llegó el diario.
Claro,
buenísimo. O sea, sí, sí, reconta. Bueno, esto tiene que ver con la expansión de los negocios, claro, de las empresas de comunicación. Que claro, bueno, mira, hay un dato, nosotros lo recalcábamos hace un par de años, hay un dato que es fundamental. Hace un par de años el diario La Nación empezó a tener una sección de que se llamaba seguridad. Sí. Y vos decís, ¿pero cómo una sección de seguridad? Y claro, porque si no, ¿vos cómo vendés?
Claro.
O sea, vos la propaganda de una alarma o de electrificar tu campo, ¿dónde la pones? ¿En deporte? No. ¿Dónde la pones? Entonces, y mi pregunta era, robándole a García Márquez su argumento, es, che, pero si vos tenés una sección de seguridad, y cuando, no sé, qué sé yo, no todos los días se caen las Torres Gemelas.
No
todos los días hay un asalto con rehenes. Cuando vos no tenés nada de eso.
Tenés que inventar, claro.
Eso ahí es, está, ahí. Entonces va el matambre. Entonces, en relación con lo de Gustavo. Sí. Entonces, para mí son dos vías. La primera es la vía comercial y económica de la optimización de ganancias, la maximización de ganancias en el abaratamiento de ese producto que las empresas han llamado noticias. Y la segunda, indudable, Gustavo, vos también sabés más que yo en esto, o por lo menos compartimos, el perfil ideológico. Porque si vos le convencés a la gente todo el día que este país es una porquería, claro, que se tiene que ir, que todo está mal o que todo está peor, ¿qué le estás diciendo a la gente? Que hay que cambiar.
Claro.
En tu casa vos ves el calefón que se pincha, que cae agua, que cada vez calienta menos, vos un día decís, bueno, a la mierda el calefón, compro otro. Bueno, acá, porque vos fíjate que la sensación de desasosiego, desánimo, abatimiento y porquería, no quiero decir mal la palabra para no espantar a la audiencia, desaparece cuando hay gobiernos que son afines al empresariado.
Claro.
Porque es mentira. El otro día Patricia Bullrich hizo campaña electoral con un crimen que corrió bajo su mandato. O sea, es mentira, o sea, no es que la gente, yo siempre a veces cargo, viste, cuando ahí en la rueda periodística digo, ah, mira, roban siempre, por ejemplo, en La Matanza, ¿no es cierto? O roban siempre en Avellaneda o en Loma de Zamora. Entonces, ¿qué hacen los chorros? Hacen como una asamblea y dicen, che, ¿en Lanús robamos? No, en Lanús no robemos. O van por Avellaneda, dejan las cosas en Lanús, las devuelven y las vuelven a tomar. Mira, hay un caso muy complejo, ahora a propósito de García Cuervo.
Hacelo corto que ya nos pasamos, dale.
Ya me voy. Te quiero contar esto. Todos hablamos de la Villa La Cava. Vos decís la Villa La Cava y la gente tiembla sin razón, pero tiembla. De 5 años o 10 años adelante, resulta que tenemos la Villa más peligrosa de la Argentina donde no se roban un caramelo. ¿Por qué? Porque está en San Isidro.
Es verdad. Tal cual. 8:32. Un gusto, amigo. Un día te invitamos a charlar acá de periodismo,
sí,
¿te parece?
Perdónenme a todos que...
Recuerdo tus ricos asados, tus ricos asados en el medio de esta charla. ¿Te imaginás? El tema de, hablábamos, qué sé yo, de Kapuscinski y el tipo te da un sándwich de chorizo. Vamos a ver. Bueno, te mando un abrazo grande,
Gracias, chicos. Feliz día para todos.
Igualmente.